En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de la actualidad de la diócesis de Bilbao. Este pasado miércoles, los obispos de las diócesis de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla y Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, publicaban un decreto con distintas disposiciones mediante el que se dispone a reanudar las Eucaristías a partir del próximo lunes 11 de mayo, coincidiendo con la fase 1 de la desescalada. Ateniéndose a las disposiciones del Gobierno español relativas a los centros de culto, al documento orientativo de medidas de prevención para la celebración del culto público publicado por la Conferencia Episcopal y tras consensuar un acuerdo con el Gobierno vasco para implementar medidas destinadas a la prevención de contagios y a la protección de la salud, los tres obispos disponen además restablecer las actividades pastorales a partir del 25 de mayo. Del mismo modo, prolongan la dispensa a los fieles del precepto dominical y, teniendo en cuenta las situaciones eclesiales diversas, disponen adaptar las medidas a los diferentes contextos, respetando siempre las medidas sanitarias de protección. Nos lo cuenta el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, en esta conversación.
Bien, es un decreto único con varias disposiciones. Lo que pasa es que son dos fases. La primera fase que dimana del documento que el Ministerio de Sanidad remitió, ¿no? Ordenando las cuatro fases, y donde se señalaba que en la fase 1, que comienza el 11 de mayo, se pueden reabrir al culto público los templos a un tercio de su capacidad. Entonces estamos organizando y previamente aparece una serie de recomendaciones tanto de la Conferencia Episcopal como también de un acuerdo que hemos suscrito con el Gobierno Vasco en relación a las medidas sanitarias necesarias para que estas actividades que hacemos en los templos y en las dependencias parroquiales sean seguras y eviten contagios, ¿no? Por tanto, hay una primera disposición en este decreto donde se nos dice que reiniciaremos el culto público en los templos el 11 de mayo, coincidiendo precisamente con ese inicio de la fase 1 de desescalada, con esa tercera parte de aforo. Este aforo se amplía en la segunda fase, que previsiblemente comenzaría el 25 de mayo, pasa a ser la foda de un 50% en los templos, ¿no? Y además, en esa fase 2 de la desescalada, también se podrían utilizar ya dependencias parroquiales, observando ciertamente las medidas dispuestas también para actos culturales, ¿no? En la fase 2 ya aparecen que se pueden utilizar dependencias de actos culturales, siendo un tercio del aforo para locales menores de 50 personas. Y ya en la fase 3, que ya sería en junio, se aumentaría un poco el aforo. Sería un medio de aforo en menores de 50 plazas y un tercio en lugares locales menores de 80 plazas. Entonces, bueno, iremos viendo en cada momento lo que conviene. Lo importante es que el lunes que viene comenzamos ciertamente el culto público en los templos a un tercio del aforo y en 15 días después comenzaríamos también en la medida que fuera necesario, porque también es verdad que el curso pastoral toca a su fin y tenemos mucho interés en poder cerrar lo mejor posible el curso, ¿no? Con las actividades que de modo online se han ido siguiendo en la iniciación cristiana, con los niños en la primera comunión, con los adolescentes y jóvenes en su tarea también de educación en la fe, otras actividades formativas del Instituto de Teología Pastoral o actividades pastorales de las parroquias, bueno, cerrar en la medida de lo posible y, como digo, del mejor modo las actividades que bueno, se han visto pues alteradas grandemente a causa de esta pandemia.
Igual es una pregunta ingenua, pero monseñor Moriceta, ¿cómo se puede organizar ese aforo en distintas fases? Comenzamos a partir del 11 de mayo con un tercio de aforo, por ejemplo.
Bien, hay como tres elementos fundamentales. Primero, el aforo de un lugar se mide a una persona por metro cuadrado, ¿eh? Por tanto, en una habitación, en una sala, en un lugar, es fácil saber, pues 600 metros cuadrados, en principio, son 600 personas. Pero luego hay que añadirle dos elementos más. Segundo, pues un tercio del aforo tiene que ser, es decir, si hay un lugar caben 600 personas en virtud del aforo, pues el tercio sería 200 personas y además habría que sumarle los 2 metros de distanciamiento, ¿eh? Aunque quepan 200, pero luego hay que ver cuál es la distancia entre unas personas y otras, ¿no? Por eso en algunos templos ya están empezando pues a señalar de alguna manera los sitios donde sentarse y donde no sentarse, ¿no? También en estas medidas se dice bueno que hay un servicio de acompañamiento o de organización, ¿no? Algún voluntariado que a la gente le pueda disponer en los lugares para que se respeten las medidas de aforo previstas.
Estas disposiciones que estamos comentando sirven para implementar las medidas de prevención propuestas por la Conferencia Episcopal Española. Y también nos ha comentado que también con las recogidas en el acuerdo con el Gobierno Vasco. En la nota de la Conferencia Episcopal del pasado jueves, del día 30 de abril, hablando de la fase 1, también se daba esta posibilidad, quizá con preferencia al acompañamiento de las familias en su duelo.
Pues efectivamente, acabo ahora también de hablar con un familiar de nuestra querida Guruchi Arregui, ¿no? De esta gran antropóloga y etnóloga de la Fundación Labayru, que tristemente acaba de fallecer. Y previamente hablaba con ellos pues estos días, la dificultad como ellos y como tantas familias que durante estos 2 meses han tenido el dolor de ver partir a sus seres queridos, ¿no? Y si veíamos las esquelas siempre se decía, pues se cerrarán los funerales cuando se retome pues la actividad y se pueda, ¿no? Y por eso hemos puesto esta preferencia, ¿no? Estas personas que están esperando una celebración por sus seres queridos y además necesitan elaborar el duelo, ¿no? Muchas veces nos ocurre que a veces fallece una persona, acompañamos a sus familiares y luego ya pasa el funeral y pues todos retomamos la vida ordinaria, pero claro, esa familia ha quedado herida, ¿no? Y con una cicatriz grande y merece y necesita no ser acompañada. Por eso en esa nota se dice esa preferencia de acompañar a las familias, de modo que puedan organizar la despedida de los seres queridos, la misa funeral y también que podamos acompañarles con paciencia, con delicadeza, con presencia en esa elaboración del duelo por la partida de un ser querido.
¿Han tenido noticias durante todo este tiempo de feligreses que, dicho de una manera muy coloquial, echaban de menos la misa dominical o la misa entre semana y que querían acudir, que se les hacía ya necesario acudir al templo?
Pues sin duda, ciertamente la Eucaristía es un elemento esencial en la vida de la persona creyente y también de la comunidad. Es el alimento para vivir, es el don de Cristo que nos sostiene en el camino y también de la Eucaristía nace la propia Iglesia, ¿no? Iglesia de Eucaristía. Recuerdo que había una no recuerdo si era en sigla de exhortación de San Juan Pablo II, ¿no? La Eucaristía hace la Iglesia, del don de Cristo se genera el pueblo creyente, ¿no? Ciertamente estar 2 meses sin poder acudir físicamente a la celebración y sin poder recibir físicamente la Eucaristía se nos ha hecho duro a todos, ¿no? Y ciertamente con gran dolor no es fácil ponderar un derecho pues tan importante, fundamental, como es el de culto, ¿no? Con unas medidas de prevención en una situación de alarma, de emergencia, donde además no había mucho conocimiento de las características del contagio y del virus, cada vez se conoce más, no se sabía en principio qué mortalidad, qué tasa de contagio, es algo tan reciente que bueno, no había experiencia sobre ello y por tanto toda preparación era poca, ¿no? Y bueno, ante esta situación, pues en un tiempo limitado, se ha restringido esa asistencia al culto público. Y pues muchas personas lo han hecho de menos, pero también hemos de decir que, como dice la teología sacramentaria, ¿no? Distingue entre el sacramento, que es un signo, y lo que es el efecto del sacramento, ¿no? Que es la presencia, ¿no?, del Señor, pues que nos alimenta y que nos sostiene, ¿no? Y también dice la teología que Dios no se ata a sus criaturas, ¿eh?, aunque ese sea el medio habitual de recibirlo y de habitar en él y él en nosotros, pero cuando hay circunstancias extraordinarias como esta, bueno, yo tengo que agradecer también a todos los medios de comunicación y a esta radio y a nuestro departamento de comunicación de la diócesis que se han multiplicado y no han faltado a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, de la web, celebraciones de la Eucaristía en euskera, en castellano, en diversos horarios, desde el seminario, la oración de laudes, de vísperas, de hora intermedia, meditaciones. Bien, ciertamente desde casa, pero también haciendo realidad que la familia es una iglesia doméstica, ¿no? Y cuando unas circunstancias tan extraordinarias y además poniendo pues en peligro la salud, como hemos visto, el montón lamentable de fallecidos, ¿no? Bueno, pues hemos tenido que estar en casa. Y como digo, el Señor, como el día de la resurrección, que se hizo presente en medio de los discípulos que estaban encerrados, y se hace presente, y dice el evangelista, con las puertas cerradas, pues también el Señor se ha hecho presente en medio de nosotros con las puertas cerradas y hemos podido ofrecernos el consuelo de al menos telemáticamente poder estar unidos y en comunión y rezar juntos, aunque sea pues a través de estos medios que nos han facilitado esta tarea en estos tiempos difíciles.
Así ha sido también, como apunta Henry Ratia, Radio Diocesana, que ha estado fielmente con nuestra audiencia y con los feligreses en estas Eucaristías durante todo un tiempo de crisis. Siguiendo en este ámbito de las Eucaristías, cuando llegaban los problemas, cuando conocíamos la gravedad y la complejidad de todo esto, había una recomendación que era que las personas mayores o personas enfermas no acudiesen al templo físicamente. Era una recomendación, era una invitación. Ahora que estamos de vuelta, ¿qué recoge esta disposición que se ha publicado hoy, este decreto?
Sí, esta disposición habla pues del mismo modo, ¿no? Vemos que las personas ya de edad y las personas pues con alguna patología y ciertamente personas que tienen pues dolencias crónicas son personas de gran riesgo de su propia salud, ¿eh? En este caso tenemos que pensar también en los demás, ¿no? No solo que yo pueda enfermar, sino también pueda ser vector de contagio para los demás. Es cierto que está previsto que podamos salir a la calle y ya hay horarios, creo que estos días los horarios por la mañana son de 10 a 12 y de 7 a 8 de la tarde a las personas mayores y salen de paseo. Pero nosotros por eso invitamos al propio criterio de la persona mayor, que sea consciente de ciertamente su posibilidad de contagio que puede tener consecuencias mucho más graves que una persona joven. Por eso decimos que invitamos a las personas mayores a que valoren la conveniencia de diferir ese venir físicamente al templo. Lo dejamos en su responsabilidad, pero queremos hacerles conscientes del riesgo que entraña un contagio con la edad que tienen, ¿no? Y por eso esta sugerencia de que cada uno decida el modo, ¿no? Y también por eso hemos puesto en el mismo decreto de que personas que puedan llevarles la Eucaristía a casa, en el caso que decidan quedarse en casa, primero por la televisión, pues se pueden seguir pues, uniendo. Un familiar más joven puede venir a la Eucaristía para llevar la comunión, o personas de la parroquia pueden llevar la comunión. Y por eso también seguimos dispensando el precepto dominical, ¿eh? Las personas pues que ven que poner en riesgo su salud pues les causa un problema y digo, ¿qué hago? Pero voy a la misa el domingo, pero bueno, puede haber un riesgo, queden tranquilas. Si ellas ven en conciencia que entraña ese riesgo y tienen esa inquietud, queden tranquilas, están dispensadas del precepto. Una persona les puede llevar la Eucaristía a su domicilio y luego pueden unirse, como estos días, a través de los medios de comunicación y siempre con esa llamada que cada uno decida y sopese, viendo el riesgo que puede correr en virtud de su edad o su estado de salud, el salir de casa o seguir, pues como decimos estos días, con un confinamiento que puede preservar de un contagio que puede ser grave.
Es el punto 4 de estas disposiciones, se prolonga la dispensa del precepto dominical. Comentábamos, y lo hacía Mario Iceta, nuestro obispo, al comienzo, también otra fecha importante, la del 25 de mayo. En esa fecha se reanudan las actividades pastorales. Ha sido una tarea que nosotros hemos ido trasladando en la medida de nuestras posibilidades con distintos responsables de distintas áreas.
Pues sin duda, yo también quiero agradecerles el esfuerzo grande que han hecho y que siguen haciendo de este modo de teletrabajo, seguir ayudando y seguir aportando para que pues las parroquias, las familias, las personas que están en procesos de iniciación o de formación y las actividades generales, ¿no?, que tenemos en las parroquias sigan de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a seguir pues también las fases, pues que como dicen las fases del Ministerio de Sanidad, en qué momento puede ir incorporándose, ¿no? En este momento están en ese tiempo de teletrabajo y así vamos a seguir, y en la medida que las fases vayan permitiendo la reincorporación al espacio físico, en la medida que sea necesario, ¿eh? Porque igual también hay trabajos que se pueden seguir haciendo desde casa, que no es necesaria una presencia física en el mismo despacho, ¿no? Entonces aquí, como digo, seguimos extremando con máximamente la prevención del contagio. Y en la medida que no sea necesario estar físicamente en un sitio, bueno, que se pueda hacer el trabajo desde aquel lugar que les pueda prevenir mejor de un contagio. Y con respecto a las parroquias, pues efectivamente es importante saber que a partir del 25, con esas restricciones que antes he comenzado, sí, que es necesario que haya grupos que puedan encontrarse, siempre respetando las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, poder retomarlas. Creo que un punto importante que recogemos también en el decreto es que, bueno, cada lugar es distinto, ¿no? Sí. Por eso ponemos ahí que las situaciones eclesiales, que son diversas, pues no es lo mismo seguramente, no sé, una parroquia en el centro de Bilbao que una parroquia en un pueblo, pues en una zona más rural, ¿no? Por eso la implementación tiene que ser adaptada a los lugares. No es lo mismo el contexto de una parroquia que de otra, ¿no? Siempre, ciertamente, respetando estrictamente las medidas de sanitarias, pero ahí se deja el margen habitual de implementación desde la prudencia, adaptando las normas a las circunstancias concretas de cada lugar y de cada comunidad.
Es decir, que no va a haber una actuación única, sino que, como apunta, como las situaciones eclesiales son diversas, la implementación de las medidas también van a ser diversas, adaptándose a esos diferentes contextos. Es decir, que lo que podemos encontrar en Bilbao puede no ser lo que encontremos en Baracaldo, por ejemplo.
Sí, yo vivo en el Carmen. Aquí tengo la casa, ¿no? Sí. La parroquia del Carmen, pues los domingos pues se llena la parroquia. Evidentemente tendrá que estar un tercio y dentro de 15 días a una mitad. En que me vas a un pueblo donde la comunidad es pequeña, donde quizá el domingo habitual van 30, 40 personas, son templos grandes, se conocen entre todos, ¿no? Y seguramente ya sabe cada uno dónde se va a situar, ¿eh? Entonces, a ver, siendo las medidas de prevención las mismas, el aforo, los metros, la desinfección, tal, pero no es lo mismo organizar una parroquia pequeña en un pueblo que es prácticamente como una familia y, por tanto, bueno, eso se organiza como una familia enseguida, convidarse unos a otros, que quizás un templo grande de afluencia mucho más masiva, donde pues habrá que organizarse de otra manera, pues para que la gente respete, como digo, al máximo estas medidas de prevención.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En esta conversación, Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao, recordaba a Gruchi Arregui, etnógrafa experta en las ermitas de Vizcaya, que nos ha dejado esta semana. Nacida en Lemoa en 1936, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Deusto, obtuvo el doctorado en Sociología con la tesis Origen y Significación de las Ermitas de Vizcaya. Fue directora del Departamento de Etnología de la Fundación Labayru y secretaria de los grupos Etniker Euskal Herria. Dedicada a la etnografía desde 1972, bajo la sucesiva dirección de don José Miguel de Barandiarán y el presbítero Ander Manterola, publicó 3 tomos en torno a las ermitas de Vizcaya. Recibió la mención honorífica Carmelo Echenagusía de la diócesis de Bilbao en su primera edición, el año 2015. En este vídeo que vamos a escuchar a continuación se recogen algunas declaraciones de Brucci en torno a su trabajo sobre el patrimonio inmaterial de Vizcaya. Ha fallecido en Orue tras una enfermedad neurodegenerativa. Que en paz descanse.
A lo largo de todos estos años, pues yo he recorrido Vizcaya no una, sino varias veces. He recorrido los montes, donde había ermitas, claro, los valles, la zona costera, también hay ermitas junto al mar, la zona minera, la zona de las encartaciones, hay también varias ermitas. Y tengo un gran recuerdo y agradecimiento de todos los informantes, que fueron más de 1000 los que contestaron a mis preguntas. Y ellos me dieron datos, pues, muy importantes. Algunos ya se estaban desvaneciendo.
Yo creo que son aportaciones muy importantes al tema de la cultura popular, a lo que hoy tanto, de tanto se habla del patrimonio inmaterial. Pues nosotros cogemos parte del patrimonio material y parte del patrimonio inmaterial.
Mi agradecimiento a nuestra diócesis de Bilbao y a su obispo don Mario por el honor que me han concedido. Me ha agradado mucho que esta mención sea por mi contribución al estudio del patrimonio cultural.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Todos los materiales del Jesús Gurean ere bidelagun en un clic. Les contamos, si entran en la web www.visgelisa.org pueden encontrar los materiales ya disponibles elaborados por la Delegación Diocesana de Anuncio y Catequesis, DAC, dirigidos a toda la comunidad diocesana. Haciendo clic y bajo el epígrafe almohadilla Jesús Gurean ere bidelagun se puede acceder a ellos en 2 fechas, la primera parte desde ya y la segunda el 20 de mayo. En esta primera parte, la Delegación de Anuncio y Catequesis ofrece la propuesta de cómo ser seguidor de Jesús de Nazaret en este tiempo de Pascua y animan a trabajar desde este hilo conductor que nos haga sentir comunidad. Anima a la delegada de Anuncio y Catequesis, Clara Arza, en la presentación de estos materiales dirigidos a toda la diócesis y a todas las franjas de edad. Terminamos programa recordando la información que hemos ido conociendo esta semana. Las diócesis del País Vasco decretan el reinicio al culto público a partir del 11 de mayo y los templos de Vizcaya comienzan a prepararse para esta reapertura. Recordamos también que el Consejo Episcopal ha preparado unas orientaciones con preguntas y respuestas sobre algunas medidas que entran en vigor en esta fase de la desescalada y pueden encontrar toda esta información en www.viskelisa.org. Gracias por la atención prestada y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.